Muy buenas amigos todos, la palabra del Señor nos da vida, nos aumenta la vida espiritual, si la leemos buscando los mensajes. ¿Y de qué se puede deducir de estos mensajes que leemos como en la carta a los Hebreos? Y en la carta a los Hebreos estamos en el capítulo séptimo, en que estamos ya en el centro, en lo fundamental, lo que quiere decirnos, no como leche, decía él, para los iniciados, sino algo ya un poco más para los que van avanzando en el camino hacia Dios. Y para estos les está diciendo y está probando cómo Jesús fue y es un verdadero sacerdote. Hay algunos, recuerdo, que dicen, no, Jesucristo fue un laico, no fue sacerdote. Claro, sacerdote como eran a Caifás, a Anás, aquellos, claro, así de esa manera no era, pero era mucho más perfecto sacerdote intermediario, verdadero intermediario entre Dios y la humanidad. Y va diciendo que su sacerdocio es mucho más importante que el sacerdocio que estaban acostumbrados los hebreos a encontrar, el sacerdocio levítico, es decir, de la tribu de Leví. Y así va diciendo que es hasta desde más antiguo y más importante, porque así en el Salmo se le dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significaba esto? Pues que Abraham, y siendo el padre de la fe, había dado el diezmo a Melquisedec. Por lo tanto, tiene dos cosas. En primer lugar, ¿qué es más importante? Porque el que da el diezmo es menos importante que al que se le da. Y luego, que es anterior a todo lo de Leví, a todo lo de las tribus, porque está desde antes y permanece así, según este concepto, pero luego tendrá otros conceptos mucho más importantes. Pero aquí hay uno, lo de Melquisedec. Y sigue luego diciendo, quiere explicar un poquito por qué es diferente del sacerdocio que ellos tenían de la línea de Aarón, que fue el primer sacerdote, el hermano de Moisés, sino que viene por otro camino y es de otra tribu diferente de la tribu de Leví. Pues así nos va contando el autor desde el versículo 11 de este capítulo séptimo. Ahora bien, si por el sacerdocio levítico se lograba la consumación, pues por él recibía el pueblo la legislación, ¿qué falta hacía nombrar otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón? Pues un cambio de sacerdocio significa necesariamente un cambio de legislación. Este de quien se habla aquí pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha oficiado en el altar. Es sabido que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés cuando habla de sacerdotes, y resulta aún más claro, ya que el otro sacerdote es nombrado a semejanza de Melquisedec, recibe el título no en virtud de una ley de sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible, pues le han declarado, tú eres sacerdote perpetuo en la línea de Melquisedec. El sacerdocio llamado levítico, es decir, que procedía de la tribu de Leví, el que estaban acostumbrados los hebreos a tener, pues había tenido su comienzo, que como hemos dicho, en Aarón, y luego había llegado, en cierto sentido, había llegado hacia su final, porque cuando se escribió esta carta a los hebreos, hacía ya varios años que había sucedido aquel desastre del año 70, en que se había destruido el templo. Y la destrucción del templo ya prácticamente definitivamente, aunque luego pues los sacerdotes seguirían haciendo sus cultos de alguna manera en otro sitio, pero ya se había perdido ese símbolo total, ese símbolo pleno de los israelitas. Y para demostrar que el sacerdocio de Jesucristo es más antiguo y más ilustre que las generaciones de sacerdotes del Antiguo Testamento, el mismo Abraham se había sometido a él. Y si ni el sacerdocio levítico ni la ley mosaica, es decir, derivada de Moisés, podían llevar a la perfección, pues era por tanto necesario establecer otro sacerdocio que no respondiera a esta sucesión genealógica. Y con ello, pues quedaba la ley herida en su nervio vital, es decir, se había demostrado débil e ineficaz. incapaz de llevar a la perfección la ley antigua, y ahora pues se habla de una nueva ley, y se habla que no son una ley, que no son ordenanzas puramente humanas, sino que tiene una fuerza de vida indestructible para darnos una esperanza mejor por la que nos vamos acercando a Dios. Con estas fórmulas va indicando que puede ser superada la muerte y el pecado, y que por lo tanto sí podemos llegar hacia la perfección, buscar la perfección lo más posible, para tener esta fuerza de vida indestructible, esta posibilidad de acercarnos a Dios, que trató de conseguir la ley antigua con su sacerdocio levítico, pero de una manera imperfecta. El cambiar de sacerdotes, de sacerdocio como tal, no significa que se sustituye unos ritmos, unos ritos, que se instituyen unas nuevas ceremonias de culto, sino que la dedicación de la persona sustituye a los ritos. Es decir, habla de un cambio total social, completo, pues la sociedad israelita estaba fundada sobre la distinción entre casta sacerdotal y pueblo, y esta distinción desaparece. Antes había un sacerdocio, ahora un solo sacerdote, que además, contrariamente a la ley, era socialmente un laico, pues no pertenecía a la tribu clerical, pero ahora está el sacerdocio de Cristo. Y luego, sería muy largo aquí hablar de lo que tienen o tenemos los sacerdotes, que nos llamamos así sacerdotes, en cuanto a participación de ese sacerdocio universal de Jesús. De hecho, todos los bautizados estamos incorporados a Cristo en cuanto todo lo más importante de ese Cristo que es sacerdote, profeta y rey, como se nos dice en el mismo momento del bautismo. Por lo tanto, en cuanto a mediación entre la humanidad y Dios, también todos los bautizados somos parte del sacerdocio, pero algunos Dios nos llama de una manera especial. No somos nosotros los que lo escogemos, sino es Dios quien nos llama, quien quiere que seamos así. Dios nos puede decir: no fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé.
No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti, para que dieras frutos de verdad, frutos de gozo y de paz. Para seguir mis pasos, ven, renuncia a lo que tienes hoy, dáselo todo a quien nada probó, deja tuyo y toma la cruz. Señor Jesús, que confías en mí, me envías a ser novia, a ser señal. Gracias por tu don, gracias Señor. Vete y predica con tu acción, con la palabra y con tu ser, la buena nueva de servicio y paz. No tengas miedo, te amaré. Yo te escogí para ser sal, para ser luz e iluminar, que todos vean a mi Padre en ti, de los sencillos se hace ver. Señor Jesús, que confías en mí, y me envías a ser luz y a ser señal. Gracias por tu don, gracias Señor.
La realidad sacerdotal de Jesús, como también la de Melquisedec, no depende de una institución jurídica, sino de la calidad de su propia existencia, que no está sujeta a la muerte. Dice: el nuevo sacerdocio invalida al antiguo y se produce una transformación radical de la situación religiosa. La antigua religión oprimía al hombre con su yugo de formalismo y legalismo, con preceptos externos inútiles, porque no conseguían transformar al hombre. El nuevo sacerdote abre la posibilidad del verdadero contacto con Dios, que sí transforma al hombre. Hay como una alusión al Espíritu dado a los que prestan su adhesión a Jesús. Y así, pues, continúa del versículo 18 diciendo el texto sagrado: el precepto precedente es derogado por inútil e ineficaz, pues la ley no llevó a cumplimiento nada. Ahora se introduce una esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a Dios, y como se hace sin que falte un juramento, aquellos recibían el sacerdocio sin juramento, este con el juramento del que le dijo: lo ha jurado el Señor y no se vuelve atrás, tú eres sacerdote perpetuo. Así es más valiosa la alianza que Jesús garantiza. Aquellos sacerdotes eran numerosos, porque la muerte les impedía continuar. Este, en cambio, como permanece siempre, tiene un sacerdocio que no pasa. Una vez más habla, según los términos de aquella cultura, sobre el juramento de Dios, que lo que significa en este sacerdocio de Jesús la inquebrantabilidad y el carácter definitivo de su promesa. Y entre lo que hemos leído en el versículo 22 hay una palabra que es como clave para algo que luego va a hablar, de lo cual va a hablar bastante en esta carta a los Hebreos, y es de alianza, pero una nueva alianza, es decir, que habla de la alianza que Jesús garantiza, alianza que quiere decir como una fuerza de vida indestructible. Es algo que caracteriza la diferencia del sacerdocio antiguo, que en donde eran los hombres mortales, y por lo tanto había necesidad de muchos de ellos para que desempeñaran el ministerio simultáneamente y sucesivamente, porque unos morían y habían comenzado otros que seguían, etcétera. Pero Jesús, que permanece para siempre, que no pasa, que ahora es eterno, digo ahora en cuanto ya con su cuerpo, el mismo cuerpo pero ya resucitado y glorioso, tiene una fuerza de vida indestructible y por lo tanto permanece eternamente sacerdote. Esta es algo tan importante, que es lo que nos va a dar, por ejemplo, una confianza grande, y así continúa en el versículo siguiente. Así puede salvar plenamente a los que por su medio acuden a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos. Esta es una frasecita muy importante que lo leemos muchas veces en nuestra liturgia. La intercesión es algo intrínsecamente del sacerdocio, del sacerdote, porque la palabra sacerdote significa intermediario entre Dios y la humanidad. ¿Intermediario para qué? Para dar las gracias de Dios, bueno, pero sobre todo para elevar ante Dios las súplicas. Así ya eran todos los sacerdotes, los sacerdocios antiguos, los sacerdotes también de muchos ídolos, en que la gente a lo mejor no sabe cómo dirigirse al ídolo, a ese Dios, y están los sacerdotes que ya están acostumbrados a lo que tienen que hacer y saben lo que tienen que hacer. Pero aquí, en el sacerdocio de Cristo, Él sí que puede interceder por nosotros, porque vive con Dios, es Dios que está en el cielo y está con nosotros, nos acompaña en nuestro caminar de la vida. Y después de que habla de esta intercesión, ahora ya concretamente se dirige a este sacerdocio de Cristo, dice: tal es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, sin tacha ni mancha, apartado de los pecadores, ensalzado sobre el cielo. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus pecados y después por los del pueblo, pues eso lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles. El juramento que sucede a la ley nombra a un hijo consumado para siempre. El texto sagrado nos habla de que nos convenía, a nosotros pecadores nos convenía un sumo sacerdote tan santo, tan elevado, porque aunque sea intermediario entre Dios y los hombres, nos conviene que esté cuanto más cerca de Dios. Eso es lo importante, estar muy cerca de Dios para podernos elevar, no ser solamente de nosotros, no ser pecadores, aunque se interese por el pecado, aunque se haya hecho verdadero hombre y sepa lo que es el pecado, porque cargó con nuestros pecados para ir a morir por nosotros. Y esta muerte de Jesús es el verdadero sacrificio de nuestra redención. Algunas veces lo hemos explicado, como en nuestra iglesia el verdadero sacrificio es el de Cristo Jesús en la cruz, que vuelve a hacerse presente, no es que se reproduzca, no es que se hace de nuevo, sino que vuelve a hacerse presente en el altar siempre en la Santa Misa. Pero es el único sacerdocio, el único sacrificio, porque no hace falta, como los demás sacrificios de aquellos sacerdotes antiguos, que tenían que ofrecer constantemente por sí mismos primero y por el pueblo, porque los pecados venían continuamente, sino que el sacrificio de Cristo ya supera a todos los pecados en cuanto que nosotros nos arrojamos en su presencia. Es decir, es tan grande, tan inmenso, que recoge nuestras súplicas y todo nuestro ser. Por eso a Jesús, que es nuestro sacerdote, que es nuestro verdadero intermediario entre Dios y nosotros, sí que podemos dirigirnos y clamar a Él y decirle: Señor, Señor Jesús, llegue hasta tu presencia mi clamor.
Señor, Señor Jesús, llegue hasta tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción, canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme, de ti anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte, mírame, ando errante. Ven en busca de tu siervo, ven, Señor Jesús, ven, que yo sin ti me pierdo, ven, Señor Jesús. Llegue hasta tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción, canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme, de ti anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte, mírame, ando errante. Ven en busca de tu siervo, ven, Señor Jesús, ven, que yo sin ti me pierdo, ven, Señor Jesús.
Y el expositor, ahora, el autor de la carta a los Hebreos, va a decir que llega a lo más importante, a lo central, y así lo dice él al comienzo del capítulo octavo. Llego al punto central de mi exposición. Había resuelto ya, con esto de recordar la figura de Melquisedec, la dificultad de que Jesús sea al mismo tiempo rey y sacerdote, porque el rey procedía de la tribu de Judá, los sacerdotes deberían venir de la tribu de Aarón, pero aquí no es sacerdote como los levíticos, sino es al estilo de Melquisedec, al estilo de Melquisedec. Pero ahora viene una gran dificultad. ¿Cómo Jesús es sacerdote para siempre? Si está en el cielo, ¿cómo puede ejercer ese servicio sacerdotal que concierne a los hombres que están aquí en la tierra? ¿Qué puede ofrecer a Dios como sacerdote y en qué santuario? Y explica el autor ya desde el comienzo del capítulo octavo. Tenemos un sumo sacerdote que tomó asiento en el cielo a la diestra del trono de la majestad, oficiante del santuario y de la tienda auténtica, plantada por el Señor y no por hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer dones y sacrificios, luego también éste necesitaba algo que ofrecer. Si estuviera en la tierra no sería sacerdote, ya que hay otros que ofrecen legalmente dones. Estos ofician en una figura y sombra de lo celeste, como dice el oráculo que recibió Moisés para fabricar la tienda. Atención a todo según el modelo que te mostraron en el monte. Ahora bien, a él le toca un ministerio superior, ya que es mediador de una alianza mejor instituida sobre promesas mejores. Así que el santuario de Jesús está fabricado inmediatamente por Dios. Por lo tanto, A él, a ese santuario, sí que le compete lo verdadero, lo propio, lo real. En la tierra ni siquiera hubiera podido ser sacerdote, en cuanto que aquí se prescriben por la ley y el sacrificio. Y sabemos, como había dicho antes, que él se ofreció de una vez para siempre, pero antes de situar, diríamos, esta carta en el centro, este hecho decisivo, pone el escenario que permite que el hecho sangriento del Calvario aparezca a la vista con todo su significado total, final, es decir, grandioso. Hay algunos libros de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, sobre todo de los últimos, en que se habla de una manera como apocalíptica, pues de un santuario superior en el cielo, pero son como símbolos. Pero ahora está describiendo que realmente todo lo de la tierra es nada más como una figura, una sombra de lo celestial, y que Jesús es el mediador de una alianza mejor, una alianza que no es como las antiguas, que se pueden romper porque se hacían por las dos partes, por parte de Dios y por parte del ser humano. Claro, Dios no lo rompía nunca, lo que lo rompía era el ser humano. Ahora esta promesa es una alianza hecha sobre todo por Dios, que no se va a romper porque Dios la va a sostener, y merecida, sobre todo, acentuada rubricada por la sangre de Jesucristo en la cruz. Y esta nueva alianza ya la habían anunciado los profetas, especialmente el profeta Isaías, cuando dice el texto sagrado, pues, si la primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para la segunda, se refiere en cuanto a alianza. Pero él pronuncia un reproche: mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos no se atuvieron a mi alianza y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel en el futuro, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrá que instruir uno a su prójimo, otro a su hermano, diciendo: tienes que conocer al Señor, porque todos grandes y pequeños me conocerán, pues yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. Al decir nueva, declara vieja la primera, y lo que envejece y queda anticuado está a punto de desaparecer. Ese texto bastante largo, diríamos, aquí pronunciado o repetido en la Carta a los Hebreos del profeta Jeremías, pues nos habla también de una nueva alianza que va a provenir, que va a venir, y esa nueva alianza llega con Jesús. Y entonces Jesús, a quien está exaltando y a quien está diciendo que su ministerio, de quien está diciendo que su ministerio es mucho más excelente y eficaz que el culto del Antiguo Testamento, para poder aplacar a Dios con los sacrificios y dones, ahora, diríamos, habla de la diferencia de las alianzas. La antigua alianza estaba llamada a desaparecer, estaba pues fracasando por culpa de los hombres, de la humanidad. Ahora la nueva alianza es algo mucho más importante, una alianza de la cual se habla en la Eucaristía, en la última cena, y que San Pablo también nos hablará de esa alianza, que es perdón de los pecados y que es una ley escrita en el corazón, que es una comunicación con Dios del pueblo de la alianza, es un conocimiento, nos lleva a un conocimiento espontáneo y general de Dios. Y para explicar el autor de la carta, pues un poco en la diferencia de la primera alianza a la segunda, pues empieza a explicar cómo estaba realizada o cómo se realizaba esa primera alianza en el santuario. Y así sigue en el capítulo 9 explicando muchas cosas de cómo se celebraba el sacrificio. Dice: la primera alianza contenía disposiciones sobre el culto y el santuario terrestre. Se instaló una primera tienda llamada el santo, en la que estaba y la mesa de los panes presentados. Bueno, en primer lugar, el campamento que tenían cuando iban por el desierto. Ahora ya en Jerusalén el templo se sigue llamando tienda todavía, por lo de que significaba de recuerdo, pero significaba, era algo pues muy grandioso, muy bien fabricado en este sentido humano, material. Dice, detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada el Santísimo, que contenía el altar de oro y la arca de la alianza revestida toda de oro, que encerraba una jarra de oro con maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima de ella estaban los querubines de la gloria dando sombra a la placa expiatoria. No hace falta ahora explicarlo ahora en detalle. Bueno, entonces explica mucho y dice que ni siquiera se va a meter en detalles. Tampoco nosotros tenemos que ni verlo todo esto, sino simplemente encontrar cómo hay esta gran diferencia. No solamente por lo que es esta terrena y la alianza nueva que está, o el santuario en el cielo, sino también por el hecho de que dice que como los sacerdotes entraban y entraban en la segunda solo una vez al año, el sumo sacerdote con la sangre que ofrece por sí, por las inadvertencias del pueblo, con lo cual da a entender el Espíritu Santo que mientras esté en pie la primera tienda, no está patente el acceso al santuario. Y estos son los símbolos antiguos, etcétera, pues consistían en los sacrificios, en comidas, bebidas y abluciones diversas, disposiciones humanas. La segunda será y hablará de esta alianza realizada por Jesucristo. La primera alianza tenía mucha importancia, por eso se nos dice y se nos ha dicho en este el profeta Jeremías, en este acto, en este texto tan grande que ha citado, esa proposición: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti.
Y esa misma proposición, podríamos decir, de una manera mucho más grandiosa y real, se realiza en la Eucaristía, porque Cristo Jesús murió para nosotros, por nosotros, en la cruz. Y en realidad, siempre que celebramos la Eucaristía, estamos realizando esa nueva alianza, la muerte de Jesús, porque en verdad decimos, cada vez que bebemos este vino, cada vez que comemos este pan, anunciamos la muerte de Cristo.
Que lo iban a entregar, tomó el Señor Jesús pan en sus manos y después de dar gracias lo partió y se lo dio y les dijo: tomad y comed todos, porque esto es mi cuerpo que se da por vosotros.
Pues sí, amigos, cada vez que participamos en la Eucaristía estamos participando en esa nueva alianza grandiosa, que es la alianza de Cristo Jesús con la humanidad, Dios hecho hombre, que se pone en nuestro ambiente, en nuestro ser, pero que nos puede hacer llegar hacia la divinidad en el cielo un día, por medio de ese lazo o alianza grande entre Dios y la humanidad. Así pues, amigos, continuaremos aquí el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Y por todos los hombres en señal de perdón.